Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las protestas han comenzado de madrugada por todo el país y también aquí en Málaga. Te lo venimos contando desde primera hora. Agricultores llegados desde distintas zonas de la provincia se han trasladado aquí a la capital, se han echado a la calle para protestar por la crisis que vive el campo, por la sequía, por los costes de producción y por los bajos precios que les están pagando por sus productos. Está siendo una mañana muy complicada para circular por la ciudad y por la provincia. Por ejemplo, a esta hora, según informan desde la DGT, permanece cortada la A92 en sentido Sevilla, a la altura de Fuente de Piedra. Está completamente cortado. Eso significa que si te diriges, tienes pensado ir a Sevilla desde Málaga por carretera, no vas a tener alternativa. La A92 está cortada completamente en sentido Sevilla, a la altura de Fuente de Piedra, y sin alternativa. Ya hay complicaciones y retenciones en ese punto. Nos marchamos también aquí a la capital, al Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Allí encontramos a Daniel Cánovas. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál está siendo la situación del tráfico a esta hora, 12:31 minutos? ¿Cuál es?
Sí, en este momento continúa el corte del eje litoral desde Mollered y a la altura de calle Córdoba hasta calle Princesa, Paseo Marítimo Antonio Machado, sentido oeste. Y sentido este, tenemos corte desde calle Princesa hasta la altura de Plaza de la Marina. En cuanto al tráfico, en este momento, siendo la hora Valle, pues no tenemos grande incidencia en cuanto a la circulación y la intensidad. Recomendamos desde aquí evitar la zona, seguir indicaciones de policía local y hacer uso de transporte público.
O sea, evitar el eje litoral, dice, ahora lo vamos a contar, pero en principio los tractores van a estar en esa zona, dicen de forma ilimitada, indefinida, bueno, al menos esta noche va a ser una complicación. En las horas más complicadas, las horas punta, porque ahora dices no hay mucha complicación porque es hora Valle, las horas más complicadas, por si los oyentes pueden organizarse, salir antes del trabajo.
Exactamente, pues la hora más complicada desde las 7:30, 8 de la mañana hasta las 12,
Y después supongo que a partir de las 2, 3 de la tarde, ¿no?
Sí. Exactamente, y luego a partir de la 1:30, 2 de la tarde, pues ya se incrementarán de nuevo los niveles, evitar esa zona en la medida posible a cualquier hora, la verdad. Que ahora ya el tráfico un poco menos intenso, evitarlo en la medida de lo posible mientras que continúen los cortes por la manifestación.
Bueno, pues así está la cosa, desde luego volveremos a conectar a lo largo del programa. Gracias, Daniel Cánovas, es el Centro Municipal de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. La de hoy es una protesta organizada pues casi sobre la marcha, convocada por redes sociales y a través de grupos de WhatsApp y no por las organizaciones agrarias que convocan este tipo de movilizaciones normalmente. Por tanto, tampoco cuentan con autorización. En todo caso, está siendo una mañana movida en Málaga con atascos, cortes de tráfico esta mañana, ahora, una manifestación a pie que comenzaba hace algo más de una hora y siguiendo a esos agricultores se encuentra Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
¿A esta hora dónde te encuentras? ¿Qué está pasando?
Pues lo que te puedo contar es que ahora mismo se acaba ya de disolver esta manifestación conformada por más de un centenar, sobre todo de agricultores que provienen de la zona de Torrox, de la Axarquía, la más castigada sin duda alguna por la sequía. Salía desde la avenida Manuel Agustín Heredia, de manera espontánea se organizaba, pasaba por la subdelegación del gobierno, se movía por calle Larios hasta Plaza de la Constitución y luego pues tomó el paseo del parque para llegar hasta las puertas del ayuntamiento. Reivindicaciones, pues sobre todo enfocadas a la problemática de la sequía, también la competencia desleal que están soportando estos productores, también los precios, precios que 5 o 10 céntimos, por ejemplo el de los cítricos, limones, que pagan al agricultor, luego llega al supermercado, pagamos por ellos 2 euros o más de 2 euros, también que pues protestas contra la no bonificación de los combustibles que son necesarios para mover toda la maquinaria y también contra la Agenda 2030. Como decimos, ahora se acaba de disolver esta marcha, ha estado rodeada de grandes medidas de seguridad, tanto de Policía Local como de Policía Nacional. Los tractores continúan plantados donde estaban, es decir, ahora mismo es imposible que entre mercancía o salga del puerto de Málaga. Están tapando todas las salidas. También hay un gran grupo donde se han quemado neumáticos, incluso a la altura de la estatua de Manuel Agustín Heredia, y allí luego se ha cortado, porque se ha ampliado ese corte, la Alameda de Colón. Había una fila de autobuses porque la avenida Avenida Manuel Agustín Heredia. Esta es la estación de autobuses interurbanos. Bueno, pues los autobuses estaban prácticamente en fila en la Alameda de Colón porque, lógicamente, no pueden acceder. Son tractores que van a permanecer ahí varias horas. Nadie nos puede decir exactamente hasta cuándo. Algunos dicen que la noche seguro, otros que van a estar de manera indefinida, otros que este sábado se van a movilizar los transportistas y esperan también que se unan. Es decir, todavía no hay nada definido. Tengo junto a mí a Alejandro Navas, que es agricultor precisamente de la Axarquía, que formaba parte de esta movilización. Él produce aguacate, produce mango y también tomate en invernadero, es decir, es uno de esos agricultores que está sufriendo esta situación. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, buenas tardes.
Oportunidad de protestar, estáis que no podéis más.
Sí, claro, aquí nos hemos unido con los compañeros de forma independiente, no nos han apoyado los sindicatos, tampoco la asociación, entonces nosotros pues nos hemos movilizado. Hemos venido aquí con los compañeros de Guadalhorce, que han venido con los tractores, Antequera, Coín, han llegado esta noche muy temprano. Nosotros hemos llegado a primera de la mañana y reivindicando pues lo que le ha comentado el compañero. Pues la sequía estamos abandonados, se invirtieron, se gastaron los recursos hídricos, la financiación en otras cosas. Pedimos que se hagan ahora. Europa no ha abandonado en el tema francés, no han volcado camiones, ni denuncias, ni multas, ni nos defienden los políticos. En la pandemia estuvimos al frente y seguimos trabajando y no hicimos ninguna huelga y se nos devuelve de esta manera y vemos que no se nos apoya. Decir que los tractores han parado la rotonda, pero esta mañana, antes de que la policía hablara con nosotros, ha llegado una ambulancia, hay un hospital al lado, se ha quitado un tractor, se ha dejado pasar la ambulancia. Después llegó un policía, nos comentó y le dijimos que sí, que nosotros ambulancia y para la escuela que hay un colegio, pacífica.
¿Y hasta cuándo? Porque decía yo que de manera indefinida, porque habéis puesto ahí los tractores, es un movimiento tremendo, ¿no? Mover esas máquinas con tantas toneladas y colocarlas ahí, pues, y parece ser que van a estar ahí durante varias horas.
3 horas de camino, los compañeros, desde la zona que he comentado, de Coín, de Antequera, y según nos dé, pues como continuarán más noches o se resuelva al final del día, no sabemos todavía. Nosotros venimos de otra zona, la comarca de la Axarquía, que está totalmente abandonada, desaladora, depuradora, nada. Y en esa tesitura estamos.
Comentabas que no tenéis el apoyo de las asociaciones agrarias y ganaderas mayoritarias, porque no se ha pedido ese apoyo, no os lo han brindado o simplemente no habéis querido contar con ellos.
Pues no, directamente yo ayer me metieron en un grupo, yo pregunté a 2 asociaciones de Vélez, que no voy a decir su nombre para no entrar en polémica, no me dijeron nada, no me contestaron. Y la plataforma 6F, que parece ser que a nivel español, en esta zona no se escucha mucho de ellos, pero no hemos unido para reivindicar porque o nos movemos o no se nos apoya. Y repetir que en la pandemia respondimos al frente, seguimos cultivando y ahora pues creo que es momento. Y a los transportistas les pasa lo mismo, es que el sábado se van a manifestar ellos y van a hacer una huelga con razón. Y sin el apoyo del ministro, que ha dicho que es injusta la huelga, pero vamos a ver. Nos sentimos indefensos y abandonados.
Bueno, pues esta es lo que nos pueden contar, Mónica. Los agricultores, parte de estos agricultores de la Axarquía, del Guadalhorce, prácticamente de todos los rincones de Málaga, que han plantado sus tractores en esa zona. Es imposible entrar o salir del puerto con mercancía. Avenida Manuel Agustín Heredia también, ahí está una de las cabezas de esas concentraciones. Y la Alameda de Colón está totalmente cortada. Así que esa es la situación. Todavía no sabemos cuándo se podría disolver esa movilización de agricultores aquí en la capital. Y una cosa que me apunta Alejandro, que le gustaría decir.
Muchas gracias por darnos visibilidad. Se agradece en todos los medios donde estamos y muchísimas gracias.
Gracias a ti, Alejandro. Pues es la voz, Mónica, de parte de los agricultores que hoy han salido a la calle, están gritando y están lanzando una advertencia. Esta es la despensa, esta es nuestra despensa, hay que cuidarla. No vamos a tener ni agua ni comida como no cuidemos el sector primario.
Gracias, Andrés. Después vuelvo contigo. Los agricultores que han traído sus tractores a Málaga han hecho noche aquí y de momento nos cuentan, Carmen Cerván, que van a quedarse, que es una protesta indefinida.
Sí, mantienen bloqueados los accesos al puerto de Málaga por San Andrés y por Alameda de Colón, accesos que están bloqueados con tractores. También esta madrugada hemos visto camiones, incluso neumáticos que han echado a arder. Por tanto, hoy al puerto resulta imposible entrar en cualquier tipo de vehículo. De hecho, en la zona de Sacaba hemos visto una caravana de camiones parados literalmente por no poder acceder a esa zona portuaria. Desde la propia autoridad portuaria se recomienda acceder acceder solo a pie. Las movilizaciones del campo no solo están en la capital, han llegado también a otros puntos de la provincia, por ejemplo, los tractores que están bloqueando los accesos al polígono industrial de Antequera y al centro logístico de Mercadona en esta localidad.
Bueno, A92, a su paso por Fuente de Piedra, en sentido Sevilla, cortado completamente, según informan desde la DGT. Te lo contamos, no hay alternativa. Si desde Málaga vas a Sevilla, tienes la A92 y está cortada a la altura de Fuente de Piedra, para que te lo plantees. Esta es la situación que tenemos hoy en Málaga con motivo de las protestas de los agricultores. Por cierto, mi nombre es Mónica García. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Vente conmigo a la ventana a la espera de que lleguen las lluvias el viernes, que nos lo anunciaba ayer el hombre del tiempo. Pues tenemos por delante unos días de cielos muy nubosos, pero sin que vayan a dejar agua. Poco a poco los cielos están abriendo. Vemos el cielo ya, el azul del cielo. Las temperaturas vuelven a estar muy por encima de lo habitual en estas fechas, que estamos a 6 de febrero. Máximas previstas hoy de 24 grados en Vélez, Málaga, 23 en Marbella, 22 aquí en Málaga capital, 18 de máxima previsto en Antequera y 17 en Ronda. Y mañana miércoles, en el Ecuador de la semana, vamos a volver a tener pues un día con intervalos nubosos y temperaturas similares a las de hoy. Precisamente en el puerto continuamos, pero no en la entrada de San Andrés, que es la que está bloqueada en estos momentos por la protesta de los tractores, sino en el dique de Levante. Como te venimos contando las últimas semanas aquí en COPE, el Gobierno central reconoce en una respuesta parlamentaria que el futuro hotel en el dique de Levante ha cumplido con todos los trámites pertinentes y que toda la tramitación urbanística está hecha conforme a la legislación vigente. Son ya 7 años de trámites. Lo que también advierte el Gobierno a través del portavoz de Movilidad Sostenible, diputado del PSOE por Málaga, Nacho López, es que la aprobación final de este proyecto del hotel en el puerto no es una decisión únicamente jurídica. Es decir, que la última palabra sobre si tendremos o no hotel en el puerto, dice este diputado malagueño, que la tiene el Consejo de Ministros. Quiero saludar al arquitecto responsable de este proyecto del Hotel del Dique de Levante, José Seguí. Pepe Seguí, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pepe, ¿es posible que tras 7 años de trámites y habiendo hecho la tramitación urbanística conforme a la legislación vigente, como se reconoce en esa respuesta parlamentaria, el hotel en el puerto acabe no siendo una realidad?
Pues esto es lo que yo me preguntaría, porque han sido 7 años de tramitación ante las 4 administraciones del Estado, es decir, la administración local, el ayuntamiento, la administración autonómica, la propia administración de la autoridad portuaria y la del propio Estado. Es decir, porque al final el suelo sobre el cual se tramita es un suelo de propiedad estatal y no dejará de serlo nunca porque es una concesión. Después de 7 años de tramitación, como creo que posiblemente nuestra ciudad nos haya tenido una tramitación de este tipo ante un proyecto cualquiera, yo creo que llegar al Consejo de Ministros con todos los deberes hechos supone de alguna manera el respaldo. No creo que haya otra cuestión. Porque si hubiera otra cuestión me haría pensar que estaríamos ante una inseguridad jurídica, lo cual es imposible pensar que podamos caer en una seguridad jurídica en un proceso regrado como es este y que tiene que tener la autorización del Consejo de Ministros, porque este suelo es estatal y, lógicamente, el uso hotelero lo tiene que autorizar el Consejo de Ministros en base a todos los informes y todos los trámites que se han exigido y que se han hecho.
Claro, porque, por ejemplo, aquí en la tertulia de mujeres hablaba la semana pasada Toni Morillas, que es la portavoz de Con Málaga. En el gobierno central, PSOE y su partido conforman una alianza con Yolanda Díaz, ¿no? Y decía ella, es que el Consejo de Ministros lo rechazará. Para eso vamos a apoyar, para que el PSOE también lo rechace. Y comentaba alguna contertulia, bueno, tendrá que argumentarlo de una forma muy extraordinaria el Consejo de Ministros para, después de cumplir todos estos trámites, de que los técnicos del propio Gobierno central hayan dicho, ok, esto, conforme a urbanísticamente a la legislación vigente, y que ahora el Consejo de Ministros pueda decir que no. O sea, tendrá que jurídicamente argumentarlo de una forma brutal.
Claro, porque vuelvo a repetir que después de un trámite de todas las administraciones del Estado, con todas las informaciones públicas, con la complejidad de este proceso, llegar al final para que lo ratifique el Consejo de Ministros es algo que yo realmente no me cabe en la imaginación de que pudiera haber alguna otra causa que no sea el cumplimiento de la legislación. Otra cosa es que guste o no guste, pero realmente es como si realmente uno cumple todo lo que le obliga la ley a cumplir, y en este caso todavía con todas las administraciones del Estado. Y yo creo que el paso por el Consejo del Ministro es un paso último ratificando todas estas tramitaciones. Yo estoy bastante tranquilo, o al menos mi opinión personal es que el Consejo de Ministros es un ente suficientemente riguroso como para que no pudiera entrar otras cuestiones que no sea el cumplimiento de una legislación que afecta a cualquier entidad, a cualquier administración en hacer una iniciativa de este tipo, y habiendo cumplido todas estas barreras y todas estas condiciones, no creo que hubiera lugar a crearse ninguna otra justificación que no sea la que realmente obliga a hacer este OTEO, que es el cumplimiento de todo lo que el propio Consejo de Ministros, como representante de todas las administraciones públicas, ha impuesto para que esto se haga. Es decir, con todos mis respetos, no creo que eso ocurra.
¿Qué le diría a los que rechazan el hotel en el dique de Levante porque va a ser un enorme impacto visual y medioambiental?
Sí, yo creo que en esto hay una pequeña observación. Es verdad que cualquier intervención que se haga, y más en un sitio tan importante como este, pues tiene sus pros y sus contras, pero también hay mucha gente que están a favor pues toda la gran transformación que ha sufrido el puerto con los muelles unidos, que ha cambiado totalmente la fisonomía del lugar. Y evidentemente yo estoy convencido de que las cosas se hacen pensando en un futuro, y el futuro de Málaga es un futuro que los tiempos corren a favor de que se sitúe entre las ciudades medias más importantes de Europa, y en este sentido una referencia turística en todos los circuitos nacionales e internacionales. Y en ese sentido el hotel será una referencia como en su día, yo recuerdo siendo estudiante de arquitectura cuando se hizo la Torre de la Equitativa, tuvo un debate importante, y sin embargo su posición con esa perspectiva de calle Larios, hoy en día la Torre de la Equitativa está protegida arquitectónicamente por la propia administración pública. Es decir, que yo creo que tanto la posición del hotel como lo que realmente va a representar este hotel en la imagen de Málaga va a ser muy importante, como ha sido importante también la transformación del frente portuario. Recordemos lo que era el parque en nuestra infancia, ¿no?, que tenía una trasera que era peligrosa. Sin embargo, el haber abierto la ciudad al mar a través de esta operación de reordenación del puerto con el muelle 1 y el muelle 2, yo, para mí personalmente y como arquitecto, pienso que es una de las más importantes transformaciones que ha habido en la ciudad desde la época de los Larios, de la calle Larios. Por lo tanto, la ciudad es otra, el paisaje es otro, y el futuro yo creo que reconocerá este importante esfuerzo, no solamente de la situación del hotel, sino también de las importantes transformaciones que se están dando en la ciudad para poder proyectarla para ese futuro en el cual nos estamos todos dirigiendo, un futuro que yo creo que es muy importante y muy halagüeño para la ciudad.
Si sale este proyecto adelante, el Hotel del Puerto, ya queda solamente pues el que pase por el Consejo de Ministros. ¿Al final pasará como con el Hotel de Moneo en el centro o como las Torres de Martiricos, que al principio recibieron críticas y ahora ya pues son edificios que están integrados y aceptados? Nadie ya habla del Hotel de Moneo ni de las Torres de Martiricos.
Sí, sobre todo yo diría del Hotel de Moneo, ¿no? Es decir, que creo que fueron más de 10 años la paralización de ese hotel por un debate que a todas luces nos parecía un poco absurdo, y quienes lo defendimos también fuimos atacados de muchas maneras. El sitio se llama el Hoyo de Espartero, y es porque era un hoyo, un auténtico hoyo en el centro de la ciudad, con un espacio intersticial que no se podía ni visitar. Hoy en día es un espacio público magnífico. Y el hotel de Rafael Moneo ha dignificado y ha cualificado ese espacio, y casi yo le diría que parece como si hubiera estado ahí siempre. Y me causa muchísima satisfacción que muchos visitantes que vienen a la ciudad vean en esta actuación una dignificación del lugar como realmente no haya habido en ese sitio otro proyecto de estas características. Y yo creo que en ese sentido también le recuerdo a usted, me acuerdo cuando el debate de echar abajo el silo que había en el muelle 1, un debate importantísimo, y tuvo que venir Oriol Bohigas un poco a defender el derribo de del silo, de aquel silo, para que se hiciera el magnífico parque del Palmeral, como el túnel de la Alcazaba, un debate que no se puede usted imaginar lo que fue taladrar por debajo de la Alcazaba para que hoy sea un elemento reconocido y que podamos tener la calle Alcazabilla como un auténtico salón con las ruinas. Y incluso me acuerdo yo, siendo estudiante, cómo la Casa de la Cultura se defendía de no tirarla, y al final se tiró para descubrir restos arqueológicos. Es decir, que yo creo que la ciudad tiende hacia el futuro, y quienes se oponen pueden tener sus razones, pero también deben de pensar que la ciudad tiene un futuro, y sobre ese futuro tenemos que pensar y actuar. Y también estoy seguro que dentro de cuando se haga el hotel, como cuando se ha hecho el hotel de Rafa Moneo, cuando se han hecho todas estas actuaciones, la ciudad tendrá otro paisaje. Esto es cierto, pero yo creo que será un paisaje mucho más cualificador de la ciudad que el que tenía con anterioridad. En ese sentido, yo soy muy optimista con el futuro de esta ciudad, y en ese sentido no puedo dejar de defender estas actuaciones como una cualificación urbana que Málaga tiene y que la ha colocado en una de las ciudades de mayor importancia y en estos momentos más referenciada en el ámbito nacional, y no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional, y esto hay que tenerlo en consideración.
Estamos hablando con el arquitecto responsable del hotel en el dique de Levante, con José Seguí, Pepe Seguí. Preguntarle brevemente, más o menos, ya es el arquitecto, alguna información tendrá, más o menos se sabe cuándo puede llegar esto al Consejo de Ministros, o esto es casi por sorpresa.
No, por sorpresa no. Yo creo que además creo que estos procesos tienen que ser lentos, porque durante todo el proceso de estos 7 años han habido modificaciones del proyecto. Incluso lo que tenemos ahora proyectado es un ensayo hasta no hacer el proyecto definitivo con las normativas que nos imponen las propias administraciones públicas. Entonces, yo espero que posiblemente a final del presente año, de este año 24, podamos estar en disposición ya de presentar el proyecto definitivo y que las obras se empezaran pues al año que viene. Esto es una opinión personal, pero yo creo que es bastante aproximada a lo que puede ser, en el sentido que yo creo que lo más difícil, lo más complicado es lo que hemos hecho, que ha sido realmente poner de acuerdo a las 4 administraciones, tanto del Ayuntamiento de Málaga, Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria y el propio Estado, en consensuar en el propio plan especial el proyecto que hay que hacer. Y en este momento ya lo que nos queda es un trámite que yo considero que es un trámite final, que no deberían de cambiar para nada las posiciones que las 4 administraciones públicas del Estado tienen con respecto a este proyecto.
Es Pepe Seguí, por cierto, nada de salir del estudio de arquitectura, que está el tráfico tremendo en todo el eje litoral, nada de ir a Sevilla, que está la A92 cortada completamente, a seguir trabajando. Pepe Seguí, muchísimas gracias por atendernos, 12:53 minutos.
Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
En el deporte, una malagueña hace historia en la natación española y consigue su billete para los Juegos Olímpicos. Emilio Guerrero, ¿de quién se trata? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se trata de María de Valdés. Mira, estuvo a punto incluso de tirar la toalla, de dejarlo todo. Hace 3 años se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio de una manera muy, muy cruel. Tuvo incluso la marca mínima para ir a la Olimpiada en piscina. Luego, en aguas abiertas, se quedó a solo un puesto de estar en esos Juegos Olímpicos. Su papá falleció hace apenas 3 meses. Estuvo punto incluso de abandonar esta competición para poder estar con su familia, pero finalmente su familia le empujó a que fuera a estos Juegos, a Doha, donde finalmente ha conseguido la medalla de plata. Es la primera española en colgarse una medalla de plata en los campeonatos del mundo de aguas abiertas de 10 kilómetros, y además esa medalla de plata lleva aparejado el billete para estar en los próximos Juegos Olímpicos de París. Asegura que en cada abrazada ha estado muy presente su padre y que todavía está en estado de shock.
Ir a mis primeros Juegos Olímpicos, la verdad que es un sueño hecho realidad, que después de tanto trabajo que ha habido detrás, que esté saliendo ahora a la luz, y bueno, pues súper emocionada, y no tengo palabras para decir lo que ahora mismo siento, porque estoy todavía en shock, no doy crédito. Y nada, y ahora pues a dar mi mejor versión en París 2024, y nada, y sobre todo pues agradecer al final a todo la gente que ha estado detrás mía.
Conversación que hemos tenido con María de Valdés, Mónica, desde Doha, porque mañana va a seguir compitiendo, pero esta vez en el Campeonato del Mundo en distancia de 5 kilómetros, 1 hora y 57 minutos. Pum, pum, dale que te pego.
Madre mía. Bueno, eso y más cosas a las 3.
A las 3 se han presentado jugadores del Málaga, ha jugado Unicaja a las 8 de la tarde en Estrasburgo. Es decir, muchas cosas a partir de las 3.
Gracias, Emilio. Gracias. Hasta las 3. Bueno, ahora a esta hora, 12:55 minutos, lo que nos gusta los martes es acercarnos a nuestro banco referente en inversiones, Renta 4, aquí en Málaga, está dirigido por Álvaro Partarroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, vamos a hablar, ¿ahorrar o invertir? ¿Qué es mejor para tus finanzas?
Bueno, la verdad es que una acción habitualmente va antes que la otra, ¿no? Por eso muchas veces se mezclan los conceptos, pero la verdad es que ahorrar e invertir pues son temas pues muy distintos, ¿no? Hay que conocer bien lo que es ahorrar y lo que es invertir, en qué se diferencian y, por supuesto, por la utilidad, ¿no?, de cada una de ellas. Una forma fácil de entender la diferencia entre un concepto y otro pues es que ahorrar implica solamente guardar, ¿no?, una parte de nuestros ingresos para hacer algún uso de ese dinero. Sin embargo, invertir significa poner a trabajar esos ahorros para conseguir sacar pues un rendimiento, ¿no?, y que esa bolsa de dinero que hemos ido guardando pues que se vaya engordando, ¿no? Es decir, uno de los principales contrastes entre ahorrar e invertir es que para ahorrar hay que hacer un esfuerzo de planificación de nuestros gastos e ingresos para poder guardar una parte de lo que ganamos, y para invertir es el propio dinero el que busca revalorizarse en función del producto de inversión que elijamos.
Uh-huh. Álvaro, lo primero, claro, es ahorrar. Cuéntame un poco más, ventajas, desventajas que tiene.
Sí, a ver, se puede romper la lavadora y hay que cambiarla de un día para otro. Nos gustaría, por ejemplo, hacer un viaje en familia o quiero que mis hijos puedan estudiar en una universidad fuera. O también sé que cuando me jubile pues voy a tener que complementar mi pensión pública. Bueno, en algunos casos son imprevistos esos gastos que hay que afrontar en ese momento y otras veces pues son objetivos, ¿no?, a medio y largo plazo que nos gustaría alcanzar. Pero estas cuestiones pues al final tienen en común que ahorrar nos va a permitir en mayor o menor medida cubrir esos gastos necesarios o deseados, ¿no? Para ahorrar, la mejor herramienta es hacer un presupuesto mensual o anual, vamos, sería lo ideal hacerlo mensualmente, en el que se recojan las principales cifras y sobre esa lista pues de nuestra finanza decidir qué partidas de gasto se pueden reducir. Para eso hay que tener unos objetivos claros y saber para qué estoy ahorrando, ¿no? Eso nos va a ayudar a motivarnos para conseguir el ahorro. Y hay que tener en cuenta al ahorrar pues que hay muchas formas de hacerlo, pero la clave siempre, lógicamente, pues es gastar menos de lo que se ingresa, ¿no? Por lo que la mayor desventaja sería que a veces tenemos que ajustarnos un poco el cinturón y renunciar a cosas que nos gustan.
Claro. Lo ideal es invertir ese ahorro que hayamos conseguido mes a mes para que vaya creciendo. ¿Qué ventajas y desventajas tiene invertir?
Bueno, una vez que hemos conseguido ahorrar y vivimos cómodamente, pues lo lógico es intentar poner a trabajar ese dinero de forma inteligente para que nos consiga rentabilidad. Y hoy en día, pues con la subida de tipos hay rentabilidades por encima del 3% en inversiones de perfil conservador. El objetivo siempre debe ser al menos igualar la inflación para que nuestro ahorro pues no pierda valor, ¿no? Hay quien llama a la inflación impuesto silencioso porque al final trabaja reduciendo poco a poco sin darnos cuenta el valor de nuestro dinero, ¿no? Y a partir de ahí el retorno que consigamos pues va a depender del tipo de producto en el que invierta, ¿no? Puedo invertir de forma directa en bolsa o renta fija, en fondos de inversión. Y también depende de la clase de activos que compongan las carteras, ¿no? Renta variable, española o internacional, renta fija, privada, deuda pública. La desventaja, bueno, la inversión no es una ciencia exacta y no hay una seguridad absoluta de que voy a conseguir una rentabilidad determinada, ¿no? Además, ningún tipo de inversión está exenta por completo de riesgo, aunque sí que hay inversiones muy conservadoras con un riesgo muy bajo.
Bueno, pues ahora los oyentes se plantearán ahorrar o invertir. Ya es cuestión de cada persona, de sus objetivos, como nos ha explicado Álvaro. Álvaro Partearroyo, él es el director de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por expertos de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias y que tenga buena tarde.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente Revuelo.
Pues las protestas que han comenzado de madrugada en todo el país, también aquí en Málaga, agricultores han llegado a la capital desde distintas zonas de la provincia y pues están en la calle protestando por la crisis que vive el campo. Después del boletín de noticias de la una vamos a situarnos en las carreteras a ver cómo está el tráfico y conectaremos con nuestro compañero Andrés Atienza, que está acompañando a estos agricultores.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, continúa cortada la A92 a la altura de Fuente de Piedra en sentido Sevilla, cortada completamente por tractores, así que complicado, imposible a esta hora dirigirse desde Málaga a Sevilla. A92 en sentido Sevilla, cortada a la altura de Fuente de Piedra. Aquí en la ciudad, vámonos hasta el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
David, ¿cómo están las cosas ahora?
Bueno, pues sigue complicado, seguimos con el eje litoral cortado en sentido hacia Torremolinos, sentido oeste tenemos el corte en Muelle Heredia, a la altura con calle Córdoba, ahí está policía local desviando hacia calle Córdoba y hacia la Alameda Principal, y desde ahí está calle Princesa cortado, y en sentido hacia El Palo, en sentido este, tenemos cortado en Paseo Marítimo Antonio Machado a la altura de calle Princesa, y está cortado hasta Plaza de la Marina. El principal problema ahora mismo, pues la zona de Plana de la Estación, calle Cuarteles, pasillo El Matadero, tiene tráfico muy intenso debido a los cortes que se producen ahí a la altura del paseo marítimo. Recomendamos evitar esa zona, en general toda la zona del eje litoral, recomendamos evitarla y usar la ronda de circunvalación para los desplazamientos de un lado a otro de la ciudad. Policía local está realizando cortes intermitentes en Plaza Poeta Manuel Alcántara, en sentido centro, y también en Paseo del Parque ha realizado varios cortes. Hemos tenido antes un grupo de manifestantes que se han dirigido a pie por la zona de Alameda Principal y Paseo del Parque. Entonces, sobre todo eso, evitar en la zona los desplazamientos en vehículos en la medida posible hoy y atender a los cortes, a las indicaciones de policía local en los cortes.
Gracias, David Merino, desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga. Es lo que está pasando en Málaga hoy martes 6 de febrero por las movilizaciones espontáneas del campo malagueño. Agricultores de distintas zonas de la provincia que anoche ya ponían rumbo aquí a la capital para protestar por lo que se ha venido a llamar la crisis del campo, que tiene que ver con la sequía, con la falta de rentabilidad de los cultivos y la competencia desleal que denuncian. Siguiendo las movilizaciones se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, tienes nuevo protagonista.
Hablamos ahora con Juan Carlos Rebollo, él es agricultor de Cártama. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sobre todo en aquella zona, sector del cítrico, ¿no?, que está pasando difíciles momentos. Hablamos de Málaga, que es la principal productora de limones, en este caso de Andalucía. ¿Cómo es la situación ahora mismo sobre el terreno?
Pues la situación, pues como bien he dicho, la situación es crítica. Estamos ya agonizando y bueno, aparte de la sequía, que no tenemos agua para regar el cultivo, pues los precios del limón están a precio bajísimo. Al agricultor le ofrecen 10-12 céntimos en el campo cuando el coste de producción está en unos 30-32 céntimos kilo de limón.
¿Por dónde pueden pasar las soluciones, Juan Carlos? Porque se mira a Europa, se dice que el ministro está mirando para otro lado. En fin, ¿cómo se podría buscar algún tipo de solución a corto o medio plazo, que es lo que necesitáis?
Pues eso mismo, que el gobierno se ponga a trabajar y que no haga caso. Nosotros estamos en una situación límite. Cuando salimos a la calle es porque no podemos más. Que se ponga a trabajar y que no se permita que estemos vendiendo limón a pérdidas, ¿vale? El limón se está vendiendo a 10-12 céntimos porque se lo tenemos que quitar al árbol. El que quiere vender, el que no, los coge a mano y lo echa al suelo, ¿vale? Estamos en una situación límite. Tenemos a la espalda nuestra tenemos los supermercados en Cártama, y el que va a comprar un kilo de limón al supermercado le está costando cerca de 2 euros el kilo, ¿vale? Y eso es lo que no se puede permitir. Esto lo estamos padeciendo de hace muchísimos años. Yo soy hijo de agricultor, mi padre también ha vivido esto toda la vida. Los precios que nosotros percibimos por un kilo de limón y después en comparación con lo que vale en un supermercado.
Es una de las reivindicaciones también que no se juega con las mismas reglas, no juegan con las mismas reglas los agricultores españoles que están obligados a cumplir cierta normativa con esos productores pues que mandan su producto desde terceros países hacia el nuestro que no cumplen, ¿no?, con esas reglas del juego.
Exactamente, desde terceros países pues nos llega la misma fruta que tenemos nosotros aquí, no voy a decir de peor calidad, pero no tampoco de mejor calidad. Y nos llega, pues lo que llamamos aquí, una competencia desleal. Nos llega a unos precios muy por debajo de los nuestros y están tratados pues, con materia activa que están prohibidas aquí en nuestra zona, en nuestro país, de hace ya de más de 20 años. Entonces, los controles sanitarios tampoco se llevan a cabo.
En el horizonte del verano, Juan Carlos, en fin, ¿cómo se va a regar?
Pues si no llueve lo tenemos bastante difícil porque los embalses no acumulan agua para riego, las reservas que quedan están reservadas para el pueblo, para la ciudad y no tenemos agua para regar. La cosecha del año que viene no sabemos si va a poder salir o no va a poder salir.
¿Hasta cuándo vais a estar aquí plantados?
Bueno, esto es indefinido, nos organizamos anoche. A las 12 de la noche estamos ya de camino hacia la ciudad y toda la noche pues hemos estado aquí durmiendo, el que tiene tractor, pues durmiendo como ha podido en el tractor y los que no, los que venimos a pie, pues aquí dando vueltas para un lado y para otro, pero en definitiva que esto no tiene una fecha de terminación.
Pues Juan Carlos, muchísimas gracias y suerte con las reivindicaciones.
Venga, pues muchas gracias a ustedes.
Gracias Juan Carlos, gracias Andrés. Muy buenas tardes y te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de las protestas de los agricultores, hay otros asuntos que te pueden interesar. Historias que te cuento con Carmen Cerván. Unicaja Banco ha alcanzado en 2023 un beneficio neto de 267 millones de euros. Es un 4% menos que el año anterior, después de haber efectuado saneamientos por valor de casi 550 millones de euros y teniendo en cuenta también el impacto del nuevo gravamen temporal de la banca.
La entidad malagueña, que cotiza en el IBEX 35, alcanzó al cierre del año casi 89.000 millones en recursos de clientes minoristas, sobre todo de particulares. Destaca que se han concedido menos hipotecas. El saldo de financiación hipotecaria de particulares fue de 30.100 millones de euros, mientras que se han concedido más créditos al consumo. Por otro lado, Unicaja Banco ha informado de que va a repartir un dividendo de 132 millones de euros. Y todo esto, la publicación de las cuentas anuales y sus previsiones, ha hecho que hoy el Banco Malagueño lidere las alzas del IBEX con una subida del 6% en bolsa.
Y permanece en la UCI del materno, del hospital materno, la bebé de menos de un mes que ingresó el pasado jueves con lesiones compatibles con los malos tratos.
La pequeña se encuentra grave y se ha decretado su desamparo provisional para que una vez que salga del hospital se le aporte la medida más estable. Eso es lo que dicen desde la Junta de Andalucía. Una de esas medidas puede ser, como venimos contando aquí en COPE, una familia de urgencia que se haga cargo de ella, al menos de manera temporal. Su padre fue quien la llevó al hospital, fue detenido y horas después quedó en libertad provisional.
Gracias, Carmen. 1:14 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, más cosas, más asuntos. Nuestra piel no está igual, lo sabrás tú, lo notarás tú, en verano que en invierno, o en épocas de más estrés o en época de vacaciones. En días en los que hemos bebido 2 litros de agua o en días en los que ni nos hemos acordado de mojarnos los labios. Pero es que nuestra piel, la piel, por ejemplo, de la mujer, tampoco es la misma cuando se está embarazada. Nos vamos a colar en nuestra farmacia de referencia, la farmacia Eloisa Molina. Allí encuentro hoy a Almudena Villa. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Almudena, ¿qué cambios más frecuentes experimenta la piel de la mujer durante el embarazo y por qué ocurre?
Pues bueno, el embarazo, como sabemos, es una época de felicidad, pero también de muchos cambios. La piel se vuelve más sensible, reactiva, con tendencia a lo que es deshidratarse, picor, y todo ello es debido a las fluctuaciones hormonales, lo que es el aumento también de estrógeno. Por otro lado, el incremento de la hormona estimulante de los melanocitos puede producir también lo que es la pigmentación oscura.
Ajá, esas manchas, sí, sí. Eso es una de las cosas que más preocupa a las embarazadas. Ahí cuando van a la farmacia, ¿qué te suelen decir? Oye, me preocupa esto y sobre todo, ¿cómo puedo tratarlo? ¿Cómo puedo abordarlo?
Sí, pues mira, las principales preocupaciones son, como dicen, las manchas, ¿no? Aproximadamente lo que es el 70% de las mujeres presentan oscurecimiento de la piel con la aparición de manchas parduzcas, sobre todo en lo que es la frente, la sien y la parte central de la cara, lo que conocemos como cloasma o la máscara del embarazo. Para ello, pues deberemos evitar lo que es la exposición solar en la hora de mayor incidencia. Utilizaremos siempre lo que es la protección solar de amplio espectro, combinado también con antioxidantes como la vitamina C o la niacinamida. También lo que es la sensibilidad, la piel tiende a estar más inestable, por lo que deberemos favorecer lo que es para recuperar su equilibrio. Y las estrías, que esto especialmente ocurre en el segundo trimestre, ¿no?, que suelen aparecer en senos, abdomen, muslo y cadera, debido a lo que es el estiramiento y los cambios rápidos de peso, que producen roturas de la fibra del colágeno y la elastina. Para ello, pues será muy importante mantener una buena hidratación para prevenirla y que la piel esté lo más elástica posible.
Muy bien hidratada, hay que tener la piel, es evidente. Almudena, el embarazo afecta de alguna forma, no sé si positiva incluso, cuando tenemos, por ejemplo, acné, a las condiciones que tenemos en nuestra piel ya preexistentes, ¿el embarazo cómo le afecta?
Pues sí, mira, es frecuente que se produzca agravamiento de patología, incluso hay casos en los que aparecen por primera vez como psoriasis, rosácea, dermatitis. En el caso del acné podemos alternar lo que son etapas de mejoría con etapas de brote, especialmente lo que es el tercer trimestre, ya que aumenta los niveles de lo que es la progesterona y aumenta la secreción sebácea. Para ello, pues un buen aliado será que utilicemos ácido acelaico.
Uh-huh. ¿Qué activos puedo usar durante el embarazo y cuáles no? Esos ingredientes que suelen tener las cremas, ¿cuáles puedo usar y cuáles no durante el embarazo?
Pues mira, los activos que no son recomendados por el riesgo de absorción y posibles daños son los retinoides, la hidroquinoa, los aceites esenciales, ya que presentan lo que es alta absorción, la arbutina, resorcinol y la cafeína, que esto es muy común en lo que es lo anticelulítico. Activos que sí son muy recomendables, pues el ácido hialurónico y la ceramida como hidratante para la función barrera, la centela asiática y pantenol, que lo utilizaremos también como calmantes, los antioxidantes, pues la vitamina C, vitamina E, niacinamida, para el caso del acné, el ácido acelaico, y en el caso de también de la antiedad, el bakuchiol, que es lo que conocemos como el retinol vegetal.
Ajá. O sea que no retinol así como químico, pero sí el que se conoce como retinol vegetal. Ese sí sería posible, ¿no?
Ese sí puede ser, sí.
Consejos que tú le quieras dar a mujeres que estén embarazadas, que nos estén escuchando y que quieran mantener su rutina del cuidado de la piel, que sea efectivo durante esos 9 meses.
Pues mira, los pasos para una rutina de cuidado en los que no deben faltar son la limpieza, utilizaremos limpiadores con tensioactivos suaves que limpien lo que es respetando la piel, la hidratación, pues es necesario mantener la función barrera óptima. Para ello aplicaremos a diario cosméticos que combinen lo que es ácido hialurónico con ceramida. Y también de forma semanal podremos optar por peeling enzimático, que son los más indicados durante este periodo, tanto por la alta tolerancia como por el beneficio para lo que hablábamos antes del caso de las manchas. Protección solar, que es indispensable siempre, pero en este caso especialmente importante. Y también lo podemos añadir lo que es antioxidante y será un plus de protección. Luego, por supuesto, no debemos olvidar lo que es la piel del cuerpo. Recomendable utilizar geles en forma de óleo gel y cremas antiestrías que sean aptas para el embarazo, haciendo hincapié no solo en el abdomen, sino también lo que es los senos, muslos, cadera y glúteo. Y ya por último, y no menos importante, sobre todo la aconsejaría que disfrutara muchísimo de lo que es la maravillosa etapa del embarazo.
Uh-huh. Bueno, que disfrute la etapa, pero que se cuide la piel, que después llegan las estrías y esas cosas, y la felicidad no quita las estrías. Almudena Villa, ella es técnico de farmacia, la encontramos en la farmacia Luisa Molina. Se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y además, si quieren curiosear y comprar, también pueden hacerlo 24 horas al día a través de su página web dermalike.es. Almudena, gracias, hasta la próxima.
A ti, hasta luego, Mónica.
Bueno, de la farmacia a los pies, que si tienes algún problema en los pies, ya sabes que entre nuestras recomendaciones acudir a la Clínica Podológica Málaga Centro, allí precisamente, bueno, no, allí no. Pedro González, buenas tardes.
Todavía no.
Allí no ya, te encuentro, allí no te encuentro todavía.
Todavía no me encuentro allí, pero cuando tenga problemas en los pies, te aseguro que voy a ir con todas las de la ley. Allí, precisamente, pueden solucionar cualquier problema, como del que vamos a hablar hoy con el doctor Francisco Ariza, que es el director de este centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Vamos a hablar hoy de cirugía percutánea del pie. ¿Qué es esto de la cirugía percutánea que suena tan raro?
Bien, pues la cirugía percutánea del pie, la cirugía MIS, o lo que la gente conoce de manera errónea, porque no es correcto, como cirugía láser, es un tipo de cirugía en la que mediante microincisiones, pequeños cortes de unos 2 centímetros aproximadamente, conseguimos operar los huesos y, como hemos hecho una incisión muy pequeña, el daño que vamos a hacer a los tejidos más cercanos es mínimo.
Por todo eso que me cuenta, ¿es una cirugía, podemos decir, compleja?
Bueno, la complejidad de la cirugía percutánea del pie va a depender de la patología en sí, de lo que vayamos a operar, porque aunque ponemos menores superficies, pero eso no hace que los protocolos sanitarios, los protocolos de preparación al paciente y todo tengamos que hacerlo de manera mucho más rigurosa, además como que tenemos que realizarla en centros que estén debidamente autorizados por nuestra Consejería de Salud.
¿Y requiere anestesia total?
Para nada. Este tipo de cirugía se hace perfectamente con anestesia locorregional, con anestesia local, y esto, como es lógico, va a facilitar la recuperación posoperatoria.
¿Hay que ingresar al paciente?
No, se trata de una cirugía ambulatoria en la que el paciente sale caminando desde el primer momento con un zapato especial, el típico zapato negro ese posquirúrgico, y luego lo que hacemos es que le vamos a hacer todas las revisiones en consulta pues hasta que lleguemos al alta del paciente.
Supongo que por eso que me dice que sale uno prácticamente andando, lo de operarse los dos pies a la vez no será algo inusual, ¿no?
Bueno, técnicamente es posible hacerlo. Uh-huh. Lo único que ocurre es que nosotros nunca lo recomendamos. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Cuando operamos un pie, puedes cargar sobre el otro. Cuando operamos los dos pies al mismo tiempo, no tienes pie en el que apoyarte, en el que realizar esa mayor carga, y eso lo que va a hacer es que va a suponer un problema. Recomendamos operar un pie y a los 2 meses el otro.
Supongo que no será una operación dolorosa, ¿no?
Pues tiene muy mala fama.
Sí, ¿no?
Pero si tomamos la medicación necesaria, la medicación prescrita por tu podólogo, y seguimos los consejos en cuanto a los cuidados, ese dolor va a ser muy tolerable.
Supongo que dependerá del trabajo de cada uno, si tiene que andar más o andar menos, pero volver al trabajo en el caso de querer hacerlo es algo rápido.
Claro, lo que nos va a condicionar siempre es la propia patología en sí, ya que no es lo mismo operar un juanete que operar un pequeño trozo de hueso que sobresalga, y la actividad laboral que tenga el propio paciente. No es lo mismo cuando operamos a un camarero que va a requerir un reposo a cuando operamos a una persona, un administrativo, que puede trabajar sentado.
¿Esto de la cirugía percutánea se puede utilizar para operar todo tipo de juanetes?
Nosotros no lo recomendamos siempre. Recomendamos hacer una valoración porque hay cirugías, hay patologías que realmente, o hay casos concretos que no recomendamos. Nosotros lo que hacemos siempre es una valoración exhaustiva para decidir qué tipo de pacientes estarían indicados o no, Y luego lo que hacemos siempre es que, si es necesario, combinamos técnicas de cirugía abierta con cirugía percutánea del pie.
Uh-huh. Pues como siempre, para terminar, recordémosles a los oyentes dónde se encuentra la Clínica Podológica Málaga Centro.
Nosotros estamos en la calle Peregrino número 29, en el barrio Perchel, aquí en el centro de Málaga. Somos Clínica Podológica Málaga Centro, llevamos muchos años y, bueno, encantado de atenderles siempre.
Pues muy bien, doctor, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, Obradoiro Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Asador Iñaki, Farmacia Eloísa Molina, Dermalike.es, Jungle Family, Credisair y M Cocinas y Armarios.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Farmacia Eloísa Molina, un espacio de salud y bienestar en Málaga. En calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Abierta todos los días del año de 8:30 a 22 horas y disponibles 24 horas al día en nuestra web www.dermalike.es. Nutrición, salud, belleza y consejo farmacéutico. Farmacia Eloísa Molina.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te cuesta trabajo llegar a fin de mes, en Credialpes te pueden dar la solución perfecta a tus agobios. Ellos te proponen que reunifiques tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Puedes informarte en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. O puedes pasarte también por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, aquí en Málaga Capital.
Por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Sigue hablando de mí, que más fama tú me das y más te duele a ti. No es que yo quiera hacerte daño, pero pasando los años te seguirás muriendo por mí. Y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga loco es lo que te pone. Te duele más que ayer y así seguiré. Y por fin me siento libre. Pero las cosas un día cambiaron de bien a mal. Y todo se quedó ahí, ahí, ahí. Eso es lo que tú no quieres entender. Se murió, todo se acabó, yo no quiero verte. Si no te bloqueo en Instagram es por complacerte. Pero todo se quedó ahí.
Bueno, ya has escuchado este tema, Yo soy libre, de Bombay, así suena. Pues yo soy libre para regalarte entradas de cine, así te lo digo. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Envía un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es. En el asunto pones "me quiero ir al cine con los amigos de Cinesur Málaga Nostrum" y nada, entras en un sorteo. Todos los oyentes que nos escriban a lo largo de todo el día, que a lo mejor ahora te pillo en caravana, metido en alguna de las caravanas que tenemos, tráfico complicado desde esta mañana, ya lo sabes, te lo venimos contando. Ni te preocupes, ahora no sueltes el volante, no cojas el móvil, que no es el momento, pero málaga@cope.es, después cuando llegues a casa o al trabajo, donde quieras llegar, escribes, y entre todos los oyentes que lo hagan durante todo el día, pues hacemos un sorteito. Tres oyentes con sus acompañantes se van a ir al cine a ver la peli que quieras, en el horario que quieras, de lunes a jueves, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum. Hacemos el sorteito mañana a primera hora y recibes un correo diciéndote, oye, amigo, amiga, que has sido tú el ganador o la ganadora de esas entradas.
Hablando de mí, que más fama tú me das y más te duele a ti. No es que yo quiera hacerte daño, pero pasando los años te seguirás muriendo por mí. Y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga loco es lo que te pone. Te duele más que ayer y así seguiré.
Seguimos contándote historias. 1:31 PM. Juan Carlos Rebollo es agricultor. Sus cultivos están en Cártama. Y hoy está aquí, en la ciudad de Málaga, movilizándose por la crisis que vive el campo.
Estamos en una situación límite. Cuando salimos a la calle es porque no podemos más. Que se ponga a trabajar y que no se permita que estemos vendiendo limón a pérdidas, ¿vale? El limón se está vendiendo a 10-12 céntimos porque se lo tenemos que quitar al árbol, el que quiere vender. El que no, los coge a mano y lo echa al suelo.
Los agricultores malagueños venden sus limones a 10 o 12 céntimos el kilo, cuando producirlos les cuesta el triple, entre 30 y 32 céntimos por kilo. Y además, el consumidor final los paga muy caros.
A la espalda nuestra tenemos los supermercados en Cártama, y el que va a comprar un kilo de limón al supermercado le está costando cerca de 2 euros el kilo, ¿vale? Y eso es lo que no se puede permitir.
Como Juan Carlos, Francisco también ha venido hoy a Málaga a protestar por la falta de medidas ante la sequía, por los elevados costes de producción, por lo poco que cobran por sus productos y por la competencia, dicen, desleal que llega de otros países.
Millones de kilos, por ejemplo, de limón fino y de mandarina, que es una fruta temprana que ya tenía que estar recogida, pues no se va a recoger porque está entrando de unos terceros países, como es Egipto, como es Turquía, como es Sudáfrica, tratada con productos fitosanitarios que llevan 10 años aquí sin poder utilizarse.
Una situación de la que culpan directamente a la administración, a los responsables políticos.
Quieren acabar con una forma de vida, quieren acabar y escupen al trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que han sacado a su familia trabajando de sol a sol.
¿Y por qué han venido hoy aquí a la capital?
Que la gente de la ciudad sepa un poco cómo estamos. Que esto el campo no es el idilio este que cuentan. El campo cuesta mucho sacar una fruta de calidad o ecológica, cuesta mucho. Y esto así desaparece, esto desaparece.
Los agricultores que han traído sus tractores aquí a Málaga, la capital, han hecho noche aquí. Algunos están dispuestos, dicen, a quedarse y hacer de esta una protesta indefinida. Eso está por ver. Hay que decir que esta movilización ha sido organizada casi sobre la marcha, a través de redes sociales y de grupos de WhatsApp, y no por las organizaciones agrarias que suelen convocar este tipo de movilizaciones. En todo caso, sigue habiendo cortes de tráfico en la ciudad y la situación previsiblemente se va a volver complicada a partir de la 1:30, a esta hora en la que estamos, las 2, las 3 de la tarde, así que si puedes organizarte, evita el centro.
Tiempo de Juego Málaga. Este domingo a partir de las 11:30 de la mañana sigue desde el Estadio Álvarez Claros el partido Melilla-Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Jungle Family Plus, Sofá, Pindeco Alquiler de Furgonetas, Segurisur Sistemas de Seguridad y Tirespeed Centro Neumáticos Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, te cuento más cosas. Por ejemplo, que a pesar de que tienen fama de independientes, incluso de ariscos, también podemos aprender a generar vínculos afectivos con nuestros gatos. Podemos llegar, pues, a conseguir que interactúen con nosotros. ¿Eso cómo se hace? Se lo quiero preguntar a Adrián Navarro. Él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán y es psicólogo felino. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, ¿los gatos reciben a sus humanos, una duda que yo tenía esta mañana en la reunión de contenidos, pues como cuando llegan a casa y los perretes nos dan ahí 2000 chupetones y se saltan y qué contentos están? ¿Los gatos, tú que tienes gatos y perros, eso lo hacen? Punto. Y otra pregunta, si no lo hace, mi gato no es raro ni nada, sino simplemente, pues que es un gato, ¿no?
Pues sí, a ver, no lo hacen de la misma manera que los perros, porque obviamente la necesidad, las ganas de agradar que tiene un perro, pues no las tienen los gatos generalmente. Yo tengo una gata que ahora no, en la casa que tengo no, pero en la casa que tenía antes, cuando aparcaba con la furgoneta, ya está en semilibertad, sale y entra, y lo primero que hacía era subírseme a la furgoneta antes de que yo saliera. O sea, literalmente me saludaba antes que mis perros. Pero bueno, no es lo normal, es verdad que cuando generamos una relación bonita con nuestro gato, en la que hay un vínculo, en la que el gato se lleva bien con nosotros, responde bien a nuestra presencia, pues lo normal es que al llegar a casa vengan con su rabito tieso levantadito de felicidad y nos roneen, o se nos retuerzan un poquito entre las piernas, uh-huh, o nos vengan maullando. O sea que sí puede ser normal que un gato venga a saludar, aunque no como un perro.
Que te dé la bienvenida al llegar a casa. ¿Cómo podemos mejorar, crear, conseguir que los gatos pues interactúen con nosotros?
Pues bueno, la mejor forma de conseguir que un gato interactúe con nosotros es hacerle ver que somos muy resolutivos para ellos. Normalmente ellos acostumbran a comer varias veces al día, no son como los perros. Entonces, si nosotros en vez de dejarle la comida puesta o el agua puesta, se la vamos poniendo a ratito o generamos momentos en los que ponérsela, lo que vamos a empezar a observar es que cuando se acerca ese momento en el que normalmente le ponemos la comida o le ponemos el agua, el gato empieza a pedírnoslo. Entonces, cuando él empieza a pedirnos algo y nosotros se lo concedemos, estamos siendo resolutivos para él. Está viendo que gracias a acercarse a nosotros va a poder comer. En el caso de que no se acerque a pedírnoslo, da igual, porque como se lo vamos a ir poniendo a lo largo del día muchas veces, pues siempre va a ver que sale de nosotros. Eso sería lo primero. Luego, el usar cosas que sean más apetitosas, porque los gatos en la naturaleza prácticamente no beben agua, porque como se alimentan de pequeños mamíferos, pues al final están acostumbrados a comer algo que no sea el pienso seco, por así decirlo. Entonces, cualquier cosa que nosotros le demos que sea semihúmedo, algo más de latita, los sobrecitos que venden de gelatina y demás, todo eso le va a llamar mucho más la atención. Entonces, ponerlo una vez al día, que ese sea el momento de darle lo más rico, también va a hacer que estén pendientes de nosotros. Y luego, pues, no echarlos de los sitios donde ellos acostumbran a decir esto es mío. Pues si tienen su esquina detrás del sofá o encima de algún lado, pues buscar que ese sea su espacio, que vea que nosotros le dejamos acceder a él, incluso se lo confortamos, que vea a la hora de nosotros relacionarlos con ellos, pues no les chillamos nunca, no les pegamos nunca, no somos reacios al contacto con ellos. Y luego, lo más importante en el caso de los gatos es no obligar la interacción. Digamos que con un perro puedo forzar un poco, el coger la correa, venga, vamos, tío, cojo las chuches, y aunque el perro no quiera, al final puede acabar queriendo. Pero en el caso de los gatos, todo lo que sea obligarles es fastidiar la posibilidad de que se lleven bien con nosotros. Por tanto, por un lado, ser resolutivos para ellos, y por otro lado, pues ser justos.
La manera de llegar, veo que conversación tras conversación durante tantos años, la manera de llegar a conquistar al final casi a todos los animales es con la comida, ¿no?
Bueno, hay muchas otras cosas. Ser resolutivo para el gato, por ejemplo, puede ser con la comida, sí, pero puede ser que quiera acceder al espacio donde está el arenero, tenga la puerta cerrada y se ponga delante de la puerta y tú se la abras. Entonces, en este caso, la comida siempre va a ser lo que nos mueva, porque ellos no son nuestros soldados, no les podemos pagar dinero, entonces la comida es lo que nos mueve, pero sí que podemos generar vínculos de otras muchas formas.
Uh-huh. Adrián, tú además de ser un experto en perros, eres un amante y un experto en gatos. Si algún oyente que nos esté escuchando se plantea adoptar a un gato, ¿qué cosas tendría que tener en cuenta?
Pues bueno, lo primero que tendría que tener en cuenta es en qué espacio vive, cómo tiene estructurada su casa, si es un piso, si es una casa, si el gato va a vivir dentro de la casa sin salir, si en el caso de que viva en una casa va a poder tenerlo en semi libertad, y luego saber si ha tenido o no ha tenido contacto con gatos antes. Tener un cachorrito de gato, un gatito chiquitito, te ayuda a que todo sea más fácil, pero también te comes todos los problemas clásicos que tienen los gatos. Entonces, si buscas adoptar, pues quizás adoptar un gatito de 2 añitos te va a dar pie a conocer un poco más si es un gato activo, si es un gato en conducta de escape, si tiende a querer estar siempre en casa. Entonces, mi recomendación, si es alguien que nunca ha tenido gato, es o bien, si tengo una casa que me permita pues tener un gatito chico con los destrozos que eso puede conllevar, pues buscar quizás un gatito chiquitito, y en caso de que no quiera calentarme mucho la cabeza, pues buscar en las protectoras, que normalmente quien se ocupa de los gatos suele conocer bastante bien a los gatos y va a saber orientarle en cuanto a por el tipo de vida que tenga, pues qué gato va a ser el más adecuado.
Claro, porque en el mundo felino pasa igual que con los perros, o sea, la recomendación que nos hace siempre Adrián, si estamos pensando en coger un perrete, es, ojo, no todas las razas están hechas para todos los estilos de vida. Pues si eres una persona ya de cierta edad, mejor una raza de pequeña o mediana, no te vaya a coger un perro de 40 kilos porque vas a terminar en el suelo probablemente. O si tenemos una vida más sedentaria, menos, en fin, nuestra casa, si es más grande, más pequeña. En el caso de los gatos, igual, ¿no todas las razas son recomendables para todas las familias?
Claro, a ver, no tanto quizás como en el tema de los perros, porque no vamos a comparar a un gran danés con un Yorkshire, pero en el caso de los gatos también. Los gatos que no tienen pelo, por ejemplo, si yo soy una persona que vivo en medio del campo y sé que mi gato va a estar en semi-libertad, pues quizás no me interesa tener un gato que sea muy llamativo, porque la gente puede cogerlo, llevárselo, pensar que se ha perdido. Quizás buscaré más un gato común, y si lo que quiero es un gatito para que esté en el piso, para que esté con nosotros y demás, pues a lo mejor puedo pensar en un gato de pelo largo, otro tipo de gatos. Pero a la hora de pensar cuál es el más adecuado, quizás en el caso de los perros tenemos que tener más cosas en cuenta que en el caso de los gatos.
Bueno, pues los gatos, que no solemos hablar de ellos en este espacio, pero este programa es pet friendly, es amigo de las mascotas, independientemente del dog o del cat. Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, muchísimas gracias por atendernos, espero la próxima semana.
Muchísimas gracias a ti siempre, Mónica.
Bueno, coge a tu gato, por ejemplo, en el regazo, agarra tus palomitas y siéntate a disfrutar del cine y la literatura.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napal por la mañana!
¡Abogado!
Abrimos nuestra particular sala de cine y de lectura. Lo hacemos con Guillermo Díaz, ciudadano del mundo, autor del libro Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Por si algún oyente se suma hoy al programa, que estas cosas pasan porque vamos sumando oyentes cada día y nos hace muy felices. El encargo de Guillermo allá por el mes de septiembre, Guillermo, exactamente, buenas tardes, ¿cuál era?
Bueno, pues me encargaste que trajera una película y un libro que de algún modo estuvieran relacionados.
Y que nos gustara, pues una vez a un oyente, otro a otro, pero nada de recomendaciones de estas de super guay que después dicen, pero si eso es un bodrio.
No, yo creo, la verdad, viendo el histórico que llevamos ya algunas semanas trayendo películas y libros, creo que hemos trabajado bastante y que estamos afinando, estamos tirando fino. Y no nos estamos yendo tampoco con altas ínfulas ni nada, sino que traemos cosas divertidas y de alta calidad, creo. Como bueno, hoy es un poco atrevido lo que traemos.
Decías antes de entrar, es una película, una recomendación valiente. Bueno, vamos a ver, la película que nos recomienda es La Llegada.
Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura.
China acaba de amenazar con destruir su casco. Hagan lo que hagan, Francia y Corea la seguirán.
Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial.
A ver, guerra mundial, lo que nos hacía falta, Guillermo.
Sí, bueno, en realidad no hay ningún momento. Esto es, meten tensión dramática en la película para que haya, para mantener al espectador despierto, pero no es lo que realmente hay en esta película. La Llegada es una película dirigida por Denis Villeneuve, que es, de mis directores contemporáneos, está en mis tres favoritos, de los tres modernos. Ha hecho obras maestras, Incendios, Prisioneros es una cosa fascinante. Hizo Sicario, que encantó, una película también trepidante. Esta Llegada, una continuación de Blade Runner 2049, y lo último que hizo fue Dune, una adaptación de Dune, magistral para todos los que disfrutamos la novela en su día, o la película de David Lynch en su momento, a mi juicio mejor que la de Lynch, esta adaptación de Dune. ¿Qué hace La Llegada? En La Llegada adapta un relato de un libro que recomendaremos a continuación, de un autor que hila muy bien, hilvana muy bien y hace que todo encajar muy bien dentro del género de ciencia ficción. ¿Qué sucede en La Llegada? Amy Adams es una lingüista, especialista en descifrar tipos de lenguaje, en simbología, cómo funciona el lenguaje. Un poco sería como el libro de Steven Pinker, El instinto del lenguaje, pues ella más o menos encarna las teorías que Pinker desarrolla en este libro. Y llegan unas naves extraterrestres y necesitan
saber qué dicen.
Comunicarse con ellos. Y ellos se comunican con unos símbolos, como con unas nubes negras. Y todos los intérpretes del mundo, todos los matemáticos intentan descifrar el asunto y no se dan cuenta, realmente no consiguen dar con ello, y llaman a Amy Adams y ella sí consigue, parece, descifrar lo que está pasando. Todo este es el contexto. Pero en realidad, esta película y ese relato, el relato se llama Historia de mi vida, ahora hablaremos de él, trata sobre el libre albedrío. En el fondo, detrás de todo esto, porque con el lenguaje, estos extraterrestres consiguen jugar con el tiempo. Y aparte, de forma muy bien construida, en el relato muy muy bien, pero Villeneuve consigue llevar una idea muy compleja al cine de forma muy eficaz. Y en el fondo, la gran pregunta que hay detrás de esto, la gran pregunta que siembra Chiang y Villeneuve en esta película es, si tú supieras todo lo que va a pasar, ¿volverías a hacerlo todo igual o cambiarías algo al precio de perder a muchas de las personas que has conocido a lo largo de tu vida?
Bueno, esa pregunta seguro que nos la hemos hecho todos en algún momento. En política, ¿Guillermo Díaz lo hubiera hecho todo igual?
No, me he equivocado muchas veces y cambiaría cosas, por supuesto. Sí, cambiaría cosas. Yo creo que pecamos, vimos buenas intenciones, fuimos bastante ingenuos. Bueno, pero vamos, no me arrepiento de nada, ¿eh? Eso sí, si pudiera cambiar, pues cambiaría pues para ganar.
para ganar. Bueno, La Llegada, una película, una recomendación valiente, decía Guillermo Díaz, que está vinculada con el libro Exhalación, ¿no?
Sí, a ver, Ted Chiang es un autor americano, pero de origen asiático, que solo ha sacado dos libritos a lo largo de su trayectoria como autor de ciencia ficción. Ciencia ficción de la buena, ciencia ficción a la altura de Asimov, de Heinlein, de Arthur C. Clarke. O sea, Ted Chiang ha roto completamente ahora mismo desde la Santísima Trinidad de la ciencia ficción, que son Asimov, Heinlein y Arthur C. Clarke. Yo no volví a encontrar, quizá quitando a Orson Scott Card, del que hablamos en una edición anterior. Ted Chiang ha conseguido revivir, revitalizar el género de la ciencia ficción, que es un género que vive bien en el relato o en el medio relato, ¿vale? Las 50, 60 páginas por relato. Y Chiang consigue explotar la principal misión que tiene la ciencia ficción, que es hacernos preguntas sobre el ser humano. La ciencia ficción es como el western en el cine. En la novela lo que hace es situar a los seres humanos en situaciones o en sitios donde se vean llevados al extremo y tengan que lucir los valores, los principios, la moral, la fuerza de voluntad, nuestra naturaleza, cómo somos, grandes preguntas, ¿no? Esta pregunta que te he dicho antes en la llegada, oye, ¿cambiarías algo si pudieras tal? O, por ejemplo, otros relatos de Chian dicen, ¿qué pasaría si fuésemos capaz de recordar exactamente todo? Desarrollan una tecnología que permite a cada cual de nosotros ir a un episodio concreto de nuestra vida y verlo exactamente como fue. Pues una de las consecuencias es que desaparece la capacidad de perdonar, porque vives permanentemente la ofensa y la rememoras permanentemente. Estas son las grandes preguntas que se hace la ciencia ficción o que se hace Ted Chiang. Tiene otro libro que es sobre paradojas temporales, viajes en el tiempo, otro relato, perdón, y lo hila perfectamente, lo encaja perfectamente. Yo nunca había visto un relato tan bien construido sobre los viajes en el tiempo, que suelen tener problemas de coherencia, y solo se lo había visto a Todos vosotros zombies, de Heinlein, y se lo he visto ahora a Ted Chiang en uno de los relatos que recopila en Exhalación. Los dos libros, Exhalación es el que más recomiendo porque es mejor, pero los dos libros, tanto Historia de mi vida como Exhalación de Ted Chiang, son dos recomendaciones maravillosas para quien quiera iniciarse en la ciencia ficción. De verdad, lo recomiendo con mucho énfasis.
Y para hacerse esos planteamientos tan serios y tan sesudos en el fondo, ¿eh?
Por ejemplo, si desarrollasen robots que fuesen capaces de criar a nuestros hijos en casa, ¿qué haríais? Esas cosas.
Guay. Bueno, pues a reflexionar y a pensar y a ponernos en esa situación, el cine y la lectura que nos puede ayudar a pensar, por ejemplo, en estas cosas, como es el caso de la ciencia ficción y la peli y el libro que hoy nos trae Guillermo Díaz, al que encontramos aquí, como siempre, la próxima semana. Guillermo, gracias.
Gracias a ti.
Bueno, más cosas. En este mes de febrero las actividades de cine del Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga traen un homenaje al actor y director Nicolas Cage. ¡Buah! Las pelis de este hombre son brutales. Pedro González.
Buenas tardes de nuevo, Mónica. Yo no sé si son brutales, pero algunas de las que se van a poner en la pantalla del Contenedor merecen la pena. La primera que vamos a ver en este ciclo se proyecta esta misma tarde a las 7 con entrada gratuita hasta completar aforo. Se trata de Mandy, una peli del año 2018 en la que Nicolas Cage se mete en el papel de un leñador que vive alejado del mundo con su esposa, a la que secuestran y asesinan los miembros de una secta, y él pone en marcha una venganza para acabar con la vida de todos esos asesinos.
Bueno,
toma ya.
Nicolas Cage...
En estado puro.
Ajá. Ay, Dios mío. Bueno, eso en cuanto al cine, pero en lo referente a la propuesta escénica de esta semana, el Contenedor Cultural de la Universidad acoge mañana la obra ¿cómo es?
Bueno, es una palabra que sale de la fusión de desahucio y odisea. Desnoninesea. Bueno, más o menos eso. Ya lo mismo nuestro invitado lo pronuncia mucho mejor que nosotros. Pero, en fin, esto reproduce una situación en la que, me dicen, el público se va a ver implicado de forma directa. Sus protagonistas son Nuria Martínez Bernici y Oriol Sauleda.
Bueno, pues quiero saludar a Roger Bernat. Roger, buenas tardes. Es el director de esta obra. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se pronuncia?
Es mucho más fácil de pronunciar, es desodisea. Lo contrario de la odisea es la desodisea.
Desodisea.
Lo que pasa es que a vosotros os ha llegado el título en catalán.
Eso pasa.
A los andaluces os cuesta el catalán.
Sí, sí, sí.
Y a los catalanes el andaluz.
El polaco.
Bueno, ¿qué papel juega aquí el público mañana? Porque parece que el público, además de pagar la entrada y de disfrutar, pero tiene que estar activo, ¿no?
Sí, bueno, porque lo que representamos es un desahucio, y entonces, como en el desahucio hay muchos personajes, la policía, los activistas, las personas desahuciadas, la comitiva judicial, el abogado de la propiedad, hay un montón de gente, invitamos al público a que nos eche una mano para asumir ciertos personajes que nosotros no podemos.
Por cierto, ¿a qué personajes o ¿qué personajes o personas hacen los protagonistas?
Pues mira, protagonista es Penélope, que es la que está siendo asediada por los fondos buitres. Y este personaje lo suele hacer Nuria Martínez Bernis, que es la poeta que ha escrito con Oriol Sauleda el drama.
¿Y la trama del espectáculo cuál es? ¿Qué realidad es la que nos va a mostrar más allá de lo que cuentas de los desahucios?
Bueno, es que el desahucio probablemente es la obra de teatro que más se representa, que se ha representado en los últimos 10, 15 años en España. Cada día se representa en alguna ciudad del país, desde Cataluña a Extremadura. Entonces, lo único que hacemos nosotros es volver a representarlo, lo que pasa es que en un contexto menos dramático, pero y pidiendo al público que asuma algunos roles y que de alguna manera el público se ponga en el papel de los zombies en los que se acaba convirtiendo todos los personajes del drama.
Bueno, pues un drama que podremos ver mañana a las 8 en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga. Las entradas cuestan 3 euritos con la consumición incluida. Roger, muchísimas gracias, muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Y el jueves, para cerrar la semana de actividades del Contenedor, tenemos concierto doble, Pedro. Además, doble.
Así es, será el estreno de la banda Beethoven El Perro, que vienen acompañados del DJ Avanti Guaracha, que abrirá la sesión musical. Sobre el escenario, una buena mezcla de sonidos y de músicos que no van a dejar indiferente al público.
Bueno, uno de los que se va a subir al escenario el jueves es Denis La Hooper. Denis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Beethoven El Perro nos suena a la mayoría por esa serie, ¿no?, de una película protagonizada por un San Bernardo. ¿Esto tiene que ver algo con vuestra propuesta musical?
Absolutamente no, pero después ya nos hemos puesto a ladrar en los ensayos para que tenga algo que ver.
Oye, Denis, lo del jueves en el Contenedor será muy ecléctico, con una fusión muy alternativa, según me cuentan. ¿Qué vamos a ver y sobre todo qué vamos a escuchar sobre el escenario?
Bueno, pues vais a escuchar ahí una especie de apisonadora sónica, porque contamos con theremin, sintetizador, trompetas, tres guitarras, de todo, ¿no? Y todo muy, muy intenso y rápido. Pues hemos puesto primero un DJ para que se concentre todo el concierto lo máximo posible, en unos 40 minutos o así. Hay influencia desde el punk al rhythm and blues, al dadaísmo en general.
He leído que en vuestros temas, y corrígeme si me equivoco, las letras no son quizá lo más importante, que el sonido es lo principal, ¿no?
Sí, bueno, las letras están ahí, pero digamos que tampoco son poesía, son casi más sonoras, que acompañan al ritmo y todo esto. Pero bueno, también tiene su importancia. Bueno, y todo pues en castellano, claro, para que sí, se pueda entender.
Claro, para que nos podamos entender todo. Esto va a ser el concierto doble, como decíamos, del jueves en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, 8 de la tarde, entradas a 3 euritos con consumición, así que la cosa promete. ¿Hay que ir con auriculares o no es necesario?
No, que nos lleven un poquito de pienso de canino ya.
Vale.
Bueno, pues estupendo. Doble concierto en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga el jueves a las 8 de la tarde, entradas 3 euros con la consumición. Denis, que vaya bien, gracias. Wow.
Muchas gracias.
Chao.
Wow. Cuando se apaga la TV.
Pedro, si te parece, antes de despedir el programa, hacemos un poquito de avance de lo que va a haber vinculado al Carnaval de Málaga, que para eso esta emisora es la emisora oficial del Carnaval. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien canta Vanessa Martín todo y en especial el himno del Carnaval!
Te cuento, lo que tenemos ahora es jornadas de descanso, todo preparado para el viernes, sábado y domingo, que será el último fin de semana del carnaval. El viernes te adelanto ya que vamos a tener fiesta en el centro con diferentes actividades y actuaciones, entre las que destacan la gran gala de las drag queens en la Plaza de la Constitución, un evento que por cierto está cada vez más consolidado, aunque también ese viernes habrá otras actividades en el centro de Málaga que merecerá la pena, como por ejemplo a las 6 de la tarde el desfile infantil que va a partir desde la Plaza de la Constitución hacia Calle Nueva. Lo de las drag queens será a las 9 de la noche. Y luego ya pues el resto de las actividades se concentrarán entre el sábado y el domingo. El domingo será el entierro del Boquerón y si todo sale bien, pues habrá un poco de todo. El sábado será el día del disfraz a partir de las 12 del mediodía, concurso infantil, hay concurso también de dibujo, hay batalla de flores en calle Larios, habrá una noche con una temática de los años 80, con un concierto incluido, y como te decía, el domingo último día con una gran boquerona en la Plaza de la Constitución y después el entierro del boquerón que terminará, como suele ser habitual, en la playa de La Malagueta. Así que eso es lo que nos queda todavía de carnaval, que no es poco y que se va a concentrar entre el viernes, el sábado y el domingo.
Bueno, pues el carnaval, gracias Pedro. El carnaval que es, bueno, pues esta semana todavía protagonista hasta el fin de semana, igual que hoy los agricultores, un grupo de agricultores que se han trasladado aquí a la capital y que desde primera hora de la mañana están protestando por la situación del campo y están pues complicando un poquito el tráfico. Ahora a las 2:20 te vamos a resumir cómo está siendo, entre otras cosas, la circulación en la capital y en la provincia. Te quedas con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.